Hola, hoy estamos con la profesora Sandra Posada, directora académica del Departamento de Sociales. La idea es conversar sobre lo bueno y lo malo de Internet, pero también conversar sobre educación, autonomía y tecnología. Entonces, primero, profesora Sandra, bienvenida y una pequeña presentación para quienes nos escuchan, por favor.
Álvaro, muchas gracias por la invitación. Yo soy Sandra Posada, soy psicóloga de la Universidad de los Andes. Trabajo aquí en el Politécnico desde hace 3 años, en el área de psicología y últimamente en el área de sociales.
Bien, profe. Entonces, la primera pregunta, profe, tiene que ver con educación superior y es como la concepción que usted tiene de la educación superior, de lo que debería ser la educación superior. Entonces, por favor, cuéntenos un poco esas ideas que usted tiene acerca de la educación superior.
Yo creo que la educación superior debe involucrar no solamente el aspecto formativo académico de una persona, que tenga ciertas herramientas o contenidos teóricos sobre alguna profesión, sino que además debe incluir toda la parte personal. Que el estudiante o que aquella persona que empieza su ciclo de formación después del bachillerato pueda fortalecerse también como ser humano. No solamente ir a adquirir conocimiento, sino concentrarse también en esa parte humana.
Ahí, digamos que cuando se habla sobre la educación superior y lo que es el deber ser, implícitamente se está hablando de qué debería ser una institución de educación superior para poder lograr eso. Cuando se habla de conocimiento es como fácil imaginárselo, ¿cierto? Porque pues uno tiene unos expertos y esos expertos les cuentan a sus estudiantes su conocimiento, sus experiencias y demás. Pero en el otro aspecto, es decir, en lo personal, ¿qué debería brindar la universidad al estudiante para que logre eso? ¿O se supondría que es una cosa que el mismo ambiente lo da, o qué piensa usted sobre eso?
Yo creo que la universidad está en la posibilidad de brindarle al estudiante no solamente lo académico como tal, sino a través de programas como bienestar, programas como consejería, programas como seguimiento al estudiante, fortalecer esa parte. Porque si bien en el aula recibimos todos los conocimientos, también esa cercanía que hay con los docentes permite identificar ciertas problemáticas que hay con los estudiantes y a través de esa identificación poder plantear programas o proyectos de prevención en ciertos temas.
Ah, perfecto. Entonces, digamos que desde ese punto de vista del tener la universidad que ver al estudiante no solamente como el recipiente de información, sino como una persona, entendería yo. Uh-huh. Ahí me surge una pregunta. En esa parte de desarrollo personal, llamémoslo así, la gran labor sería de apoyo en el desarrollo personal, ¿o se podría hablar de formación en el desarrollo personal?
Yo creo que es un apoyo que va de la mano con lo académico, y eso también tiene que ver con el interés que tenga el estudiante de estar en la universidad. Porque muchas veces hay estudiantes que llegan a la universidad a adquirir esa educación superior, pero no es lo que quieren hacer. Muchas veces llegan por presión de los padres, presión de la familia, y terminan recibiendo conocimientos, pero al final del camino, cuando ya reciben su título, la pregunta es, ¿los van a usar? ¿Les van a servir? ¿O qué van a terminar haciendo? Entonces se piensa que todo el mundo debe ingresar a una educación superior, ya sea un programa técnico, tecnológico y demás, y puede que no todo el mundo lo requiera.
Bien, tal vez esto me da pie para entrar en nuestro segundo tema, que es la autonomía. Uh-huh. La autonomía, por supuesto, en el contexto de la educación superior. ¿Cómo ve usted el tema de la autonomía con esto que acabamos de hablar, del apoyo al desarrollo personal y del uh-huh. saber qué hacer con su título? ¿Cómo ve usted ese tema de la autonomía y la educación superior?
Hay una cosa, y es que desde pequeños, desde el colegio, no nos forman como seres autónomos. Y esperamos que cuando lleguemos a la universidad desarrollemos una serie de habilidades que debimos haber adquirido cuando estábamos pequeños. Entonces confundimos la autonomía con hacer lo que uno quiera y no con la responsabilidad de asumir lo que yo hago y hacer lo que tengo que hacer.
Entonces, digamos que relacionándolo con lo que mencionábamos antes del apoyo a la persona, desde el punto de vista de la autonomía, entendería yo que la universidad en cierta forma tiene que ser respetuosa con los sueños de cada quien y apoyarlos a que sean realidad sus sueños, donde estaría ese tema de la autonomía. ¿Es así?
Podría verse así como un apoyo a eso que yo quiero hacer y a esa proyección que tengo yo del futuro, pero obviamente una autonomía encausada, no haciendo lo que yo quiera, sino por el camino que le muestra a uno la posibilidad de alcanzar esos objetivos, esas metas que uno se trazó.
Ahí me gustaría hacerle una pregunta a la profesora Sandra Posada, psicóloga, porque ese límite siempre es difícil, o sea, el límite de la autonomía y de la libertad sin fronteras, llamémoslo así. Es un límite que yo creo que muchas, tanto estudiantes como docentes, muchas personas, digamos que no lo tenemos muy claro. ¿Cómo existe alguna definición de autonomía de la que uno se pudiera, digamos que agarrar para poder llegar a definir ese límite?
La definición como autonomía como tal no la daría, sino más bien, ¿qué marca la diferencia entre autonomía y libertad total? Entonces esa autonomía, la diferencia podría estar en la responsabilidad que yo asumo con lo que hago y con lo que dejo de hacer. Toda cosa que yo haga o deje de hacer tiene su consecuencia. Y ahí es donde la autonomía está en juego. Yo asumo la responsabilidad de eso que hice o de eso que dejé de hacer.
O sea que digamos que el grande diferenciador es la responsabilidad.
Yo podría decir que es la responsabilidad. ¿Qué tanto soy yo capaz de asumir eso que hago o eso que dejo de hacer?
Usted hablaba de la infancia y que no nos forman como autónomos, como personas autónomas. ¿Cómo se imagina usted un infante
autónomo? Pues desde cosas tan sencillas que ve uno en la casa, como tender la cama. Usted ya es responsable de tender su cama, de organizar su uniforme, de hacer sus tareas, cosas muy pequeñas.
Pero de nuevo la responsabilidad.
Claro, la responsabilidad. O sea, si tú no tiendes tu cama, va a estar todo el día desordenada. ¿Y qué implicaciones tiene dejarla extendida?
Siempre que habla uno de autonomía, pues lo menciona como el ideal de estudiante. O sea, el ideal de estudiante autónomo es el estudiante que sabe para dónde va y que, por supuesto, al saber para dónde va, digamos que hace todo lo necesario para poder lograr esos sueños. En esa parte, el tema de la responsabilidad, ¿cómo estaría incluido? Tal vez mejoro mi pregunta. Una persona que simplemente se limita a tratar de seguir sus sueños con una idea de autonomía, ¿cómo podría ser irresponsable?
Ahí mencionas tú lo del ideal. O sea, lo ideal es que todo el mundo sea responsable y asuma las consecuencias de lo que hace, pero si en cosas tan chiquitas no somos capaces, entonces no sé qué tanto uno pueda alcanzar esos sueños, y no sé ahí la irresponsabilidad que tú mencionas, hasta qué punto me va a obstaculizar esa meta que yo quiero alcanzar.
Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, o no sé si quiere decir algo más sobre autonomía.
No, ojalá algún día lleguemos a tener ese estudiante ideal, donde uno cree que primero es la academia, primero está él como persona y que pueda responder a todo lo que él se ha trazado como persona, como estudiante, como ser humano. Pero a veces también el tomar esas decisiones implica renunciar a cosas que nos gustan. Entonces yo tengo que ir a clase, pero pues están dando un concierto, entonces soy autónomo al decidir, me voy para el concierto, estoy siendo irresponsable. Entonces finalmente llegar a ese ideal nos va a costar un poco de tiempo y muchos años de seguirle trabajando a qué es esto de asumir mis cosas.
Bien, eso me da pie para preguntarle otra cosita sobre el tema de autonomía, que es muy interesante, y es... hablando con un profesor que estuvo hace poco tiempo en Europa, Rafael García, él, pues entendí yo de una conversación que tuve con él, que quedó muy impresionado de la forma de ser de los jóvenes europeos, digamos, que son personas que tienen muy claro sus objetivos y su quehacer en la vida, digamos que comparado en general con los latinoamericanos o los
es
latinos,
otra cosa distinta.
Que sí, que tiene uno sí. una mente bastante dispersa. ¿Qué cree usted? Si de pronto conoce algo de eso, si no, pues no hay ningún inconveniente. ¿Qué cree usted que hace la diferencia de esas culturas europeas de nuestras culturas latinoamericanas?
Ya lo que veo yo aquí en Colombia, en Latinoamérica, es que lo más importante para nosotros es la familia. Todo se congrega alrededor de la familia. Si uno ve aquí en Colombia, la mayoría de las personas está yendo de su casa a los 30, cuando ya ha hecho el pregrado, el posgrado, que los papás le den la mayor cantidad de recursos posible. En Europa pasa lo contrario. A los 14 años ya, si ellos se quieren ir de la casa y emanciparse, se van. Y el Estado les subsidia el estudio, la comida y todo. Porque lo menos importante para ellos allá es la familia. Lo más importante son los amigos. Y eso también lo vi yo cuando estuve en Londres, donde ellos andan cada uno por su lado. Y los papás pues no se enteran, 14 años, que para uno aquí es un chino chiquito todavía, que está en su casa, que está uno donde está ellos, uno no sabe. Creo que eso tiene que ver con el poder, pues toda la historia que tienen ellos en Europa, de adelanto, de organización, que aquí todavía nos falta organizarnos en cierta forma.
Me surge de ese comentario algo también, y es que... pues va por el lado de qué es lo malo de la autonomía, es decir, qué aspectos malos podría tener la autonomía. Y lo digo porque también uno de los comentarios que se hacen de ese tipo de culturas es que son muy individualistas, que no, digamos que trabajan muy bien en equipo, perdón, tal vez no es que no trabajen en equipo,
les cuesta más trabajo,
sino que el tema familiar es mucho más extraño para ellos, y el tema de relación personal afable, por ejemplo, cuando vienen aquí, normalmente el comentario es que se sienten pues extrañados de la amabilidad de las personas. ¿Podría uno decir que hay extremos malos de autonomía?
Depende de la cultura en donde estemos. Para ellos esa forma de funcionar les sirve. Esa es la forma en que ellos manejan las situaciones y en las que ellos han llevado a su país donde están. Para nosotros es otra forma distinta de ver la cosa. Entonces no sé qué tanto es autonomía buena o autonomía mala. Hay que verlo en el contexto en donde estamos nosotros inmersos. Eso depende.
Bien, perfecto. Ahora, nuestro siguiente tema, que está muy relacionado con los anteriores, es sobre Internet.
Ajá.
Y para hablar de Internet, vamos a usar, pues yo le pedí a la profe Sandra que habláramos sobre un post que hizo Diego Leal, con quien conversamos hace unos días, en el que él hace referencia a un tema muy interesante que se llama Internet bueno e Internet malo. Y para hacer referencia a ese tema, él muestra dos videos que salieron de una empresa de telecomunicaciones, donde muestran en el primer video lo bueno de Internet, o sea que es un video muy 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 optimista, muy muy agradable, y al final de ese pequeño video concluyen que Internet es bueno. Pero enseguida hay otro video donde es un video bastante pesimista, donde al terminar de verlo realmente lo convencen a uno que Internet es malo. Entonces mi pregunta para usted, profe, es: ¿Internet es bueno o es malo? Y por favor relaciónelo con el tema de la autonomía y con el tema de la educación.
Depende para lo que lo estemos usando. O sea, si lo vemos como la posibilidad de alcanzar el conocimiento, es una forma muy buena de tenerlo a la mano. Consigue uno cualquier cantidad de información. Pero así como también mostraban en el video la parte mala, donde te vigilan, te controlan, donde tú sabes exactamente dónde estás, qué estás haciendo, cosa que pasa en Londres, en cada esquina hay una cámara y te están monitoreando en el bus, en el banco, en la calle. Finalmente, ¿dónde quedas tú como persona? Si quedo expuesto a la red, a lo que todos puedan encontrar de mí ahí, o si finalmente es un medio para poder adquirir información. Entonces, la Internet funciona muy bien en la parte académica. Todos los artículos científicos están ahí colgados, todas las últimas actualizaciones en investigación, en muchos temas están ahí. Pero por el otro lado, ¿qué tanto estamos perdiendo el contacto con el otro para poder dar a conocer esa información. Solamente nos limitamos a bajarla para nosotros, pero no la compartimos con los demás. Que ahí es donde aparece esa parte que puede ser como mala, como negativa, donde ya es el computador, y el día que no hay computador, no hay internet, pues ya no nos sentamos a hablar con el vecino, porque como de qué hablamos. ¿Sí?
Ahí hay una tendencia, pues, que uno ve en general en la sociedad, pues dicho por muchos, y es sobre el comportamiento de los niños y jóvenes con internet, es decir, personas que se sientan frente a un computador durante todo el día, ellos solos, autónomos, perdón, solos,
solos,
en forma
individual,
de pronto sí a interactuar con otros muchos, pero realmente cuando uno lo ve como persona, es una persona sola. Relacionado con la autonomía, es decir, internet permite que uno solo entre a buscar y encuentre muchas, muchas cosas. O sea, pensaría yo que apoya la autonomía desde ese punto de vista, porque una persona sola puede ir a encontrar muchos
claro, y una persona sola, si quiere conocer de algún tema, fácilmente lo consigue ahí y aprende por sí misma.
¿Pero qué se podría decir de ese estar solo frente al computador y perder el contacto, como usted lo mencionó hace un momento,
ahí,
con
ahí
los
es
otros?
Donde la autonomía no significa aislarse y aprender yo solo. Tengo que también tener las habilidades para poder compartir eso que aprendí y que vi ahí con otros. Si no, finalmente, claro, seremos la suma de autonomías, pero pues ninguna va a poder generar una sinergia donde yo pueda compartir con el otro. Y eso es lo que está haciendo la internet últimamente. No te permite compartir con los demás, y eso que yo creo que es autónomo es aislamiento. Más que autonomía, es una cosa distinta.
Es una cosa complicada, ¿no? Es una cosa complicada. Bien, profe. Finalmente, quisiera que nos contara sobre el tema de tecnología en general, pues ya no solamente de internet, versus la educación, la autonomía.
Con respecto a la tecnología, ya ve uno, pues antes le tocaba uno escuchar música en el Walkman, ya uno encuentra es el iPod, es la cosa, lo último que hay. Ya hay muchas herramientas para que uno pueda no solamente acceder a la información a través del internet, sino poder cargarla todo el tiempo con uno, porque ya el internet, pues, no es solamente a través de la conexión del cable, sino a través de la inalámbrica y ese tipo de cosas. La tecnología facilita procesos, pero ¿hasta qué punto esos procesos se están quedando a la mitad por no poder compartirlos con otros?
Y específicamente hablando de la educación, ¿cómo cree usted que va a afectar la tecnología a la educación? Y es más, pregunta para psicólogo nueva, para psicólogo, para psicóloga, desde lo personal, ¿cómo va a afectar la tecnología a la educación?
Creo que hay profesiones y hay oficios que se pueden aprender fácilmente a través de un medio virtual, pero hay otros que siento es complicado porque necesitan de la interacción con el otro. Lo digo por la psicología: en el momento que uno tenga que hacerle terapia a un paciente o que tenga que hacer una observación de un caso clínico, pues seguramente lo puede hacer a través de una cámara. Pero no es lo mismo estar en un espacio con la persona y compartiendo ese mismo lugar. Lo mismo con la medicina, o si yo voy a aprender a manejar un carro, o si voy a aprender a nadar, hay cosas que necesitan realmente el contacto con el otro y estar en un ambiente distinto que solamente la internet. Entonces, finalmente la tecnología facilita procesos, pero no es lo único que nos ayuda a adquirir ese conocimiento.
Y con el uso que se está haciendo de la tecnología hoy, ¿usted hacia dónde cree que vamos? Es decir, ¿cómo se imagina usted el tema de la educación dentro de unos años, 10, 15, 20 años?
Cada uno con su computador portátil, porque ya tampoco es de mesa, sino el portátil, conectado a una red en alguna parte de la ciudad.
Y ese cada uno suena bastante fuerte, ¿no? ¿Cada uno solo?
Cada uno solo. Porque la tendencia es esa. Ya tengo mi computador, tengo mi conexión a internet, tengo mi los medios que soportan esos avances, y pues yo tengo la posibilidad de adquirir el conocimiento. Yo lo veo por esa parte de la interrelación, puede ser un poco preocupante.
Pero es una cosa compleja, porque hoy se maneja un término que se llama hiperconectado, es decir, las personas que están en internet y el celular, y los correos le llegan al celular y tiene cámara y tiene de todo.
O sea, te ubican en cualquier
pero resulta
parte.
Que está solo. Aunque está en comunicación con todos y claro, en todo momento.
¿Qué es lo que pasa cuando uno habla por Messenger con alguien? Pues uno habla con 10.000 personas en cualquier parte del mundo, pero cuando apaga uno la máquina, tengo con quién, tengo al lado a quien decirle, oiga, rico, me sentí, o no sentí, o estoy bien. Entonces finalmente creo que los espacios de contacto con los demás se van cerrando cada vez más, y el agite del día, de todos los días, de todo el tiempo, no le permite uno estar en contacto con la gente. Entonces cada vez va a ser menos el contacto, me imagino yo, de aquí a un par de años.
¿Será que nos está haciendo falta a tomar algunos aspectos de lo humano,
dentro de estos
desarrollos
que
se están haciendo?
Apagar el computador de vez en cuando.
Y empezar a conversar y a interactuar.
Y empezar a ver al otro. No verlo a través de la pantalla, sino verlo face to face.
Excelente, profe. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y esperemos que en próximas oportunidades podamos conversar de otros temas.
Rico, Álvaro. Muchísimas gracias.